Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y desde las 4 todos los días pues comenzamos a poner las calles. Dejamos de decirlo de buenas noches y lo cambiamos por un buenos días, porque somos el primer despertador de la radio, y luego ya enlazamos con Carlos Herrera. Siempre me gusta destacar cosas que suceden de manera positiva. Dejamos a un lado la política y los malos rollos, y la verdad que uno como que se levanta mejor escuchando que pasan cosas bonitas en la vida. Por ejemplo, encontrar al amor de tu vida, que no es nada fácil. Así que cuando uno consigue dar con él, pues no hay nada que se interponga en ese camino. Y esto lo saben bien Mahania, que hace 41 años este hombre de origen indio recorrió 9.000 kilómetros en bicicleta para casarse con la mujer de sus sueños. La historia comenzó al nacer. Una astróloga profetizó a sus padres que el niño se casaría con una música, propietaria de un bosque cuyo signo del zodiaco sería Tauro. Y años después, cuando Mahania tenía 19 años, se topó en su camino con Charlotte. Él se ganaba la vida haciendo retratos a los turistas por las calles y ella se acercó para que le hiciera uno. Hablaron durante un buen rato y ahí fue donde él se enteró de que la preciosa chica a la que estaba dibujando era Tauro, tocaba la flauta y sus padres poseían una importante extensión de tierra en su país, en Suecia. Durante el tiempo que ella estuvo en la India, se siguieron viendo, pero unas semanas después, ella se fue. Mahania lo tuvo claro. No podía dejar de pasar la oportunidad, así que se puso en camino. Desde Nueva Delhi hasta Gotemburgo, parece que no, pero hay una tiradita, 9.000 kilómetros, que él recorrió en una bici gracias a la ayuda de la gente que se iba encontrando por el camino. Hoy, 4 décadas después, la pareja sigue casada, vive en Suecia y son padres de 2 hijos. Y como decía Hannibal en el equipo A, me encanta que los planes salgan bien. 5 y 7, ahora menos en Canarias, estamos en COPE. Gracias por poner las calles con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien huele el invitado que tenemos en el estudio, ¿eh?
Pues sí, se nota que está recién duchado.
Está venido preparado para la buena vida, ¿eh? Ahora le vamos a presentar. Oye, Bea, hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
En los próximos minutos nos va a acompañar Rafa Rodrigo, que ya está aquí con nosotros, es compañero de profesión, ha desempeñado parte de su carrera en esta casa y ahora está en Telemadrid. La cuestión es que hace poco se interesó por un abuelo que se había dedicado a inventarse cuentos para sus nietos. Uh-huh. Tanto ha sido el empeño por dar a conocer su historia que ahora todos esos relatos se han publicado en un libro. Esta historia es de las que emocionan. Enseguida la contamos. Con pues Alfonso sí. García vamos también a conocer qué se cuece en el mundo del motor. Entre otras cosas, nos va a contar cuáles son los países más peligrosos a la hora de coger el coche. Y con el grupo Risa vamos a escuchar a los dos José Manuel Soto. El de verdad y el de verdad verdadera. Bueno. Y es que José Manuel Soto le ha mandado un WhatsApp muy interesante. En unos minutos lo vas a poder escuchar.
Perfecto, que sepas que estamos en facebook.com/poniendolascalles, que tenemos un WhatsApp de audio para que nos dejes ahí cómo te preparas la tortilla, cómo te gusta a ti la tortilla, 662-942-605, mensaje que dejas hoy y escuchamos mañana, y que ya sabes que me gusta que te presentes con tu nombre y diciéndome eso de soy ponedor. Bueno, en cuanto al tiempo que nos espera hoy, pues vamos a ver, jueves 31 de mayo, vea.
Ah, no, estamos en octubre.
No.
El 31 de mayo seguro, ¿no? Mañana ya es junio. Tú eso lo confirmas, ¿no?
Mañana confirmadísimo, vamos.
Pues esperan cielos muy nubosos hoy, cubiertos en el tercio norte peninsular, con lluvias en el Cantábrico, el área del sistema ibérico y también en los Pirineos. Estas lluvias podrían afectar a Galicia y a otras zonas del extremo norte y del interior este peninsular. Poco nuboso o con intervalos en el resto de la península, salvo en el sur de Andalucía. En Baleares y Canarias habrá cielos nubosos también. Y no se descartan alguna que otra lluvia. Temperaturas diurnas en aumento generalizado en toda la península, salvo en Galicia, en el norte de Castilla y León y en el área cantábrica, donde no se esperan cambios. Así que, de momento, temperaturas bajitas para esta época del año.
Bueno, pues vamos a ver si nos vamos abrigando y vamos disfrutando un poquito, porque ya tenemos ganas de que venga el solecito, ¿eh? Las cosas como son.
Tengo ganas de sacar las sandalias.
Yo también. Yo ya, hay que, ya mira, todo estoy con jersey todavía.
Es que tú sigues igual que en pleno invierno.
Que de verdad,
o sea, es una camisa cosa, y jersey.
Camisa y jersey, por supuesto. Tú eres más friolero que
¿y
todo?
¿Y la camisetilla por debajo?
No, esta vez no hay. Calzoncillo sí, pero camiseta no.
Nuestro invitado se ha quitado hasta el jersey.
Sí, claro. invitado.
Está partido de risa.
Ya, está aquí. Tengo muchas ganas de hablar con... Rafa, ¿qué tal estás?
Muy buenas. ¿Me puedo reír o no?
Sí, te puedes reír, pero todavía no hables, que no te he presentado. Y ya sabes que se presenta primero el invitado. Eso te lo sabes, ¿no? Bueno, escúchame, no hemos contado a los ponedores lo que hay que hacer para recibir el diploma.
Les recordamos lo del número de teléfono,
venga,
¿no? 950-60-06. Es gratuito, no te cuesta nada. Todos los que han llamado ya se han llevado el diploma. Vamos a recordar algunos.
¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero en el año 62. Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil.
Ajá.
Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo. Paso un hambre. De verdad, si tenéis algo por aquí, un bocadillo, realmente el programa me gusta, pero vengo por el desayuno. He llamado a la puerta. Me ha abierto un señor muy simpático, me ha pedido la documentación, 10 euros, que no sabía yo que había que poner a la puerta.
Sí, hay que pagar.
Y una foto de carnet. No llevaba una foto de carnet, llevaba un póster que tengo de Britney Spears, casualmente. Lo llevaba en el coche estúpidamente y se lo he dado y me ha dejado entrar.
Hay que ver.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Estoy trabajando en el olivar.
Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
Oh, de escándalo, nomás que lo estoy cuidando yo.
¿Qué les estás poniendo, mercromina?
Exactamente, más o menos, curándolo.
Ajá. ¿A veces cayó alguno?
A veces también, a veces hay que entablillarlo, a los que se parte que están cargados.
Las 5:21, hora es edades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
950-6006 es el teléfono gratuito que tienes que marcar para entrar en directo y así obtener tu diploma oficial de ponedor de calles.
Que era yo sola la que venía por el desayuno. Pero hay más que vienen aquí a comer.
Hay mucha gente.
Oye, vamos a recordar ese teléfono, 950-6006, pero hay más vías de participación para los ponedores de calles. Nos puedes mandar un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo para María del Mar, que nos pide esta canción, que está preparando las oposiciones para jueza del Estado. Total, nada, María del Mar, mucha suerte. David Espadas, gracias por seguirnos. Buenos días, España.
Paloma mía, yo he de volver, y nuestra boda será pisarra, pues entorchado días, Pulpo. Soy Joaquín y soy ponedor.
El soldadito, la compañía, zarzuela, canción que también interpretó el gran Pedro la Virgen, que me lo contó él aquí en el programa, y la verdad que le mando un abrazo bien fuerte si hoy coincide que nos está escuchando el gran Pedro la Virgen. 5:16, hora menos en Canarias, un montón de ponedores que nos estáis contando a quién dais las gracias y por qué en nuestro Facebook.
Monse Busón dice, yo quiero dar las gracias a mi familia por estar ahí, este año ha sido un poco duro porque me dio por estudiar y con mi horario laboral pues no ha sido fácil. Voy a seguir porque le he cogido el gusto, gracias a vosotros por la compañía. Y nos dice, moción de censura a la Virgen de la Cueva, ya, en Santander sigue lloviendo. Abuelo Javier Guerra, dar las gracias a mis padres, que en paz descansen, por ser tan buenos como eran. También dar las gracias a Dios por el hijo que me ha dado y por haber nacido en este grandioso país, y a vosotros por estar ahí todas las noches. Tomás Hernández dice que él le da las gracias a su padre, que hace 18 años que falleció, y que él sabe que le está ayudando desde el cielo porque lo ha pasado muy mal económicamente con un hijo de 8 años y ahora ya tiene trabajo, salud, dinero, bienestar, lo tiene todo. Y Tomás nos dice que él sabe que es gracias a su padre y gracias también a nosotros por hacerle las noches tan amenas.
Pues seguramente.
Eduardo Romero le da las gracias a su abuela, que aunque no está con él, hubiera cumplido 93 años. Bien. Por circunstancias de la vida se fue, pero toda mi vida la recordaré por quererme y cuidarme como si fuera su hijo. Miguel Martín, dar las gracias a la vida por haber contado conmigo y contar día a día. La vida es bella, como anuncia nuestro programa preferido con su melodía.
Es verdad.
Y termino con Benito Cubero, que dice, yo quiero dar las gracias a mis padres por haberme ayudado en momentos difíciles en la vida. A mi mujer por haberme dado 2 hijos. Para mí, lo que me ha hecho feliz. Sin ellos, esto sería muy difícil de llevar. Ellos me lo dan todo y a vosotros, claro, que nos hacéis mucha compañía. Saludos a los compañeros vigilantes.
Pues la verdad que sí, un abrazo a los vigilantes, policías, a la gente que está al otro lado echando un cable, a los voluntarios y a la gente que lleva enfermos ahora mismo a un montón de puntos a seguir los tratamientos. 5:18, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estás viviendo muchos momentos históricos estos años, ¿eh?
¿Ves la que se ha liado? Que ahora quieren presentar mociones de censura a todo el mundo, hasta
a
la Virgen de la Cueva.
A la Virgen de la Cueva también, para que deje de llover.
Se ha desmadrado esto, ya no hay por dónde cogerlo.
Madre mía.
A partir de las 9 de la mañana, debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Aquí en COPE iremos conectando. Lógicamente tenemos el día de hoy por delante, pero también el de mañana.
Van muchos compañeros allí al Congreso.
Se deciden al final, a última hora, con una comparecencia de última hora, en la que en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que es el que decide con sus 5 votos, dirá si sí o si no, o todo lo contrario.
Vamos muchos de compañeros de
tenemos buen despliegue. En el Congreso tenemos al menos a 4 o 5 periodistas, porque ya no es solo la tribuna de oradores, son los pasillos, son las salas de prensa. Es mucho, es lo que pasa en un día tenso, en un día de mucha información, y en el que estamos muy pendientes de los discursos, pero también de lo que pasa entre bambalinas. Porque es que no está nada decidido a día de hoy, a esta hora, a las 5 y 19, no hay nada decidido, ¿vale?
Ahora mismo se pueden estar mandando mensajes de...
Yo creo que más de uno tiene el WhatsApp hirviendo y no ha dormido.
Ya, eso, creo, seguro, claro, es que, seguro. Que son personas humanas, ¿eh? Que son personas.
Sí, sí, sí.
Y que se juegan mucho.
Se juegan mucho, sí. Se juegan el poder, nada menos, ¿eh? Así que Salvador Sostres, José María Fidalgo y Antonio San José analizan lo que pasa en España y en el mundo, en el que no solo va a haber moción de censura, también, fíjate, nos va a visitar Jaime Nava, que es el capitán de la selección española de rugby.
Total nada, ¿eh?
Un crack.
Total nada. Muy bien, Dani, pues muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Estamos a jueves 31 de mayo, la visitación de la Virgen, Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Linarejos, patrona de Linares en Jaén. 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a poner la sintonía de un programa de televisión que todos los que seáis o todos los que somos fans de Carlos Herrera, pues nos va a sonar muchísimo. Es la sintonía de Sábado Noche. Un programa musical de televisión realizado y dirigido por Matilde Fernández Jarrín, emitido en Televisión Española entre el 87 y el 89, y la pareja inicial de presentadoras estuvo integrada por el actor Tony Cantó y la modelo Paola Dominguín, que se mantuvo tan solo 14 semanas en el programa, siendo sustituida por Lidia Bosch. El último relevo en la presentación se produjo el 2 de abril del 88, cuando la conducción del programa pasó a manos de nuestro querido Carlos Herrera y Vivi Andersen, que se mantuvieron hasta el final. Esta semana son las sintonías de los programas de televisión española, los artistas de la semana. Hoy recordamos el sábado noche, programa de televisión española entre el 87 y el 89, programa que presentó Carlos Herrera. Son las 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy tengo el placer de contar en el estudio con un compañero y un amigo que durante un tiempo estuvo disfrutando del periodismo en esta casa y ahora está trabajando en Telemadrid, demostrando que es que es una de los grandes reporteros que tenemos en España. El caso es que le hemos llamado porque gracias a él hay un abuelo que ha hecho realidad un sueño. La historia es como un cuento convertido en realidad. Doy la bienvenida a Rafa Rodrigo. Buenos días, hermano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pulpo. Buenas, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué alegría verte de nuevo, porque yo te veo en la tele, pero físicamente no, hacía un montón que no te veía.
Qué bonito, y además cuántos recuerdos, porque según estaba aparcando el coche, digo, madre mía, hace cuántos años yo venía con el Pulpo y empecé precisamente a trabajar y pisé por primera vez un estudio de radio con este señor, con el Pulpo en Cadena 100.
Claro, que hicimos el programa de verano Buenos Días Pulpo, sustituyendo a Javi Nieves.
Eso es.
Y nos lo pasamos ciertamente bien.
Y te acuerdas, yo nunca había ido a la radio y fue mi primer contacto contigo. Me acuerdo que además Bea empezó a gastarme bromas y yo no entendía nada. Y decía, ¿pero qué es esto? Yo me quiero ir. Entre el madrugón. Este hombre que es un cachondo mental. Dije, yo aquí no aguanto ni dos semanas. Y fíjate.
Y nos hicimos medio mes de julio y agosto completo.
Eso es. Y yo a partir de ahí comencé y ya me quedé en Cadena 100.
Claro.
Pues en varios meses empecé a hacer prácticas y luego incluso estuve aquí en la COPE, en Escápate con Urbano Canal también.
Claro, porque un programa. Tú eres alumno máster de COPE, ¿no?
No.
¿No?
No. Yo no soy de la
yo pensaba master. Que sí. Fíjate, qué curioso. Pues yo pensaba que sí, porque entraste en ese tiempo, ¿no?
No, pero yo vengo de la Rey Juan Carlos.
Ah, perfecto, vale. Estupendamente. Pues ala.
Lo estamos arreglando.
Bueno, la verdad ante todo.
No tiene un máster y viene de la Rey Juan Carlos.
Claro, pero mira, tío.
Le ha quedado todo redondo.
Pero oye, pero la realidad, y aquí no se miente, y es como es, ¿no?
No, yo empecé, pues eso, como tantos y tantos. En segunda de carrera empecé de prácticas, de becario de producción, y pues poquito a poquito pues fui haciendo más cosas.
Pero
sí.
Siempre te gustó la comunicación, el contar las cosas que hacían los demás, ¿no?
Así es. Sí, porque además, fíjate que iba a estudiar veterinaria, algo muy que no tiene nada que ver con este mundo, pero la alergia por los perros y los gatos de repente me hizo dar un giro y me metí en el mundo de la comunicación, empecé ahí a estudiar.
Uh-huh. Y ahora vienes con un cuento entre los hombros,
pues
¿no?
Pues mira, aquí lo he traído, se llama Los cuentos del abuelito Valentín y es una historia preciosa que gracias a Madrid Directo, en Telemadrid, el programa en el que trabajo, hemos podido acceder al sueño de un hombre que tiene 90 años.
Fíjate.
Y que gracias a la radio yo conocí una noche escuchando la radio, contaba su historia y me pareció tan bonita, y el hombre era de aquí, de Madrid precisamente, que dije, yo me tengo que poner en contacto con este señor. Y es un señor que se llama Valentín Huerta, tiene 90 años, y él se ofrece para ir a colegios y a hospitales a contar cuentos gratis a los niños que están enfermos o a los niños pequeños en los coles.
Rafa, un momento, si quieres vamos a escuchar cómo empieza la historia y ya continúas. Vamos.
Yo tengo una ilusión y es que mis cuentos puedan acceder todos los niños a ellos.
Dicho y hecho, Madrid Directo consiguió que en su cumpleaños el abuelito Valentín recibiera la noticia. Sus cuentos, por fin, iban a ser publicados.
Te voy a dar un abrazo porque estoy totalmente emocionada de poder publicar a un hombre tan sabio, tan estupendo y tan valioso como tú.
Muchas gracias, os lo agradezco por mis niños. El mejor cumpleaños de mi vida va a ser ahora.
Qué bonito, ¿no?
Precioso, me estoy emocionando y todo escuchándolo, fíjate. Es muy bonito.
¿Y estos cuentos los tenía escritos él? ¿Son de otras personas?
No, son suyos. Y además la historia es muy bonita porque Valentín ha sido tornero toda la vida. Uh-huh. O sea, nada que ver con el mundo de la literatura. Sin embargo, fíjate, a los 70 años su nieta Elena se quedaba en casa en verano y le decía, abuelito, cuéntame un cuento diferente, porque siempre le contaba los mismos, Blancanieves, Los tres cerditos. Y él, con su imaginación, empezó a crear este mundo de historias para niños, que por desgracia hoy pues se ha perdido y no existen muchos libros de cuentos, y empezó a escribir esos cuentos a mano y poco a poco empezó a recopilar muchísimos, hasta llegar a tener más de 1000 cuentos escritos por él mismo.
¡Jolín!
Que su nieto Dani dijo, oye, esto no se puede quedar aquí, vamos a empezar a compartirlo en un blog. Y hay un blog en internet que si quieren pueden visitar y es Los cuentos del abuelito Valentín, en los que empezó a reflejar todo ese mundo, esas ilustraciones, y así hasta tener muchísimos. Pero vamos, ya te digo que cuando hicimos el reportaje con él, que fue en diciembre del año pasado, en 2017, estábamos prácticamente alucinando el cámara y yo, porque no nos imaginábamos que un señor con 90 años nos pudiese contar esa historia, claro. Y sobre todo tuviese los cuentos en su cabeza, porque él, muchos de ellos no puede leerlos porque le falla a veces la vista, uh-huh. Y se los sabe de memoria, todos en su cabeza.
¡Qué barbaridad! ¿A qué edad empezó a escribir?
Con 70, 72 años, una uh-huh. cosa así. Así fue.
O sea que tiene una capacidad imaginativa impresionante.
Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, ¿cuál fue un poco la historia aquí, la sorpresa? Que dijimos, vamos a regalarle algo por su 90 cumpleaños. Entonces, en directo, que eso es lo bonito que tiene la tele, lo visual, ¿no? Que la radio pues no se puede. Y es, vamos a darle la sorpresa a este hombre, ¿cómo lo hacemos? Le damos una tarta, pero claro, esto al final, ¿no? Queda un poco cojo. Uh-huh. Empezamos el equipo de Madrid Directo a recabar información y dijimos, oye, ¿y si conseguimos que una editorial publique los libros de este hombre, los cuentos? Porque era su sueño el que claro. se pudiesen publicar y cualquier niño de España, no solo de la Comunidad de Madrid, pudiese leerlos. Y al final llegó una editorial que curiosamente pensábamos que nos iba a decir, todas las editoriales nos iban a decir que no, porque no es un nombre famoso, ni comercialmente los cuentos interesan mucho. Llegó la editorial Lo que no existe y nos dijo, oye, nos encanta la historia de este señor, vamos a publicar un libro. Y esta semana ha sido cuando le han dado la noticia y le han dicho que sí, que Los cuentos del abuelito Valentín, lo tengo aquí en mis manos, ya es una realidad.
Qué bonito.
Y eso ya se va a poner a la venta y se va a poner a disposición de toda la gente, ¿no?
Así es. De hecho, ya en una semana creo que salen ya todas las ediciones impresas y se va a poder comprar no solamente en España, sino también en Iberoamérica. Y en la web de la editorial Lo que no existe, creo que también a través de la web es posible comprarlo por internet.
Uh-huh. Él te comentó algo sobre... te dejó una frase lapidaria absolutamente importante y es un país que no ama o que no cuida a sus niños es que está fallando, ¿no?
Así es. De hecho decía literalmente, un país que no cuida a sus niños es un país que está podrido.
Uh-huh.
Me parece, yo creo que el gran titular del reportaje que le hicimos y de los directos que hicimos a la tele.
¿Él es consciente de la que habéis liado con su literatura y él no lo había hecho premeditadamente para triunfar?
Para nada, porque además es lo que te decía, él todo lo ha hecho de manera desinteresada.
Claro.
Lo único que además cuando grabamos el reportaje, lo único que me decía era, Rafa, yo quiero que después de que cuando la gente vea este reportaje me llamen para ir a hospitales de la Comunidad de Madrid porque él vive aquí, o me llamen de colegios para poder ir a leer a los niños. O sea, a él claro. El resto le da igual, a él le da igual si se vende el libro, si tiene éxito, si no. Y justo hace una semana que yo publicaba un tuit en internet, en mis redes sociales, y se empezó a hacer viral, lo empezó a retuitear la gente porque yo quise contar la historia del abuelito Valentín. Uh-huh. Pero como en pocos caracteres es difícil contarlo, creé un hilo, como hizo Manuel Bartual, no sé si os acordáis, en verano.
Sí, y se van sumando las historias una detrás de otra.
Y entonces empecé a contar la historia poco a poco, subiendo fotos, subiendo vídeos, subiendo un poco cómo había sido el proceso. Y al final pues creo que tiene ya como 600 retweets o 1000 me gustas, una cosa así.
¿Y a partir de ahora qué va a pasar? Porque esto se va a vender mucho. Este hombre le has metido en un problema, ¿eh?
Yo solamente espero que el pobre, que no le dé un infarto con todo esto.
Claro.
Porque encima ahora llega una gira de medios en las que va a salir en muchísimos medios de comunicación contando la historia. A ver qué pasa con el abuelito Valentín. Yo creo que...
¿Él cómo está de salud?
Bien, muy bien. Muy bien, él está muy bien. Sobre todo además de la cabeza, que yo creo que es lo más importante a esta edad, está perfectamente.
Bueno, es que en el programa le pedís, por favor, que lea uno de los cuentos. Dice que no tiene las gafas y entonces dice, ¿pero lo cuento? Pues yo menos
sé. Me lo sé de memoria, ¿no?
Eso es.
Y entonces arranca y lo cuenta de memoria, claro.
Qué bonito.
Decide cuál es el que dice, pues voy a pensar en este.
Qué bonito.
Y lo cuenta.
Así es.
Pero lo más chulo de todo es que este hombre, hombre, sí le importa que se vendan los cuentos y que lleguen a cuanto más mejor, pero lo que él no quiere dejar de hacer es asistir a los hospitales para leer a los chavales, a los niños que estén enfermos.
Así es, sí, sí.
Qué solidario es el tío, ¿eh?
Y qué bonito, ¿verdad? En una era en la que vamos tan rápido todos y no nos preocupamos prácticamente por el de enfrente, por lo que está pasando, y que una persona llegue y te diga, no, yo lo que quiero es contarle cuentos a los niños porque... no se escriben prácticamente cuentos hoy en día. Entonces, está bien que haya alguien, ¿no?, que nos recuerde que si los cuentos al final no somos nadie y que desde pequeños la única forma de que leamos más y menos pantallas, como os dicen, de tanta tablet y tanta historia, es con historias. Y eso es lo que no se paga.
Además son cuentos, por lo que estoy mirando, ¿no? Y además son muy cortitos porque son apenas dos páginas, la mayoría. Y hablan del amor, de la amistad, les enseñan cosas, de no tener miedo. Es estupendo, la verdad, que el trabajo que
además
ha hecho Valentín.
Es una cosa bonita que él nos contaba, y es que los cuentos que él ha escrito, el libro que se publica, Los cuentos del abuelito Valentín, tiene en total 65 páginas y 21 cuentos escritos, además de unas ilustraciones maravillosas de Marta Cáceres. Pero lo mejor de todo es que los cuentos hablan de historias de bondad. O sea, no tienen las típicas tramas negativas de...
Ninguna.
Sino que él intenta inculcar un poco eso, ¿no? La falta de competitividad, que al final eso... la televisión también nos ha llevado un poco a eso, a esa historia, ¿no? Y para mí programas como, por ejemplo, Operación Triunfo, que lo ha reflejado muy bien, esa falta de competición entre unos y otros... hace que realmente nos demos cuenta que muchas veces no hace falta que haya cosas negativas para que algo tenga éxito.
Es verdad que siempre le tienen que meter ahí enfrentamientos entre compañeros y demás, ¿verdad?
No es necesario.
Rafa, no hay tiempo para más. Vamos a hacernos una foto. Dime tú la hora para que la gente crea que está en directo, por favor.
Pues mira, son las 5:32, hora menos en la Comunidad Canaria, ¿no?
Venga, ya la ponte aquí. A ver. Vamos a hacer una foto en directo aquí y ahora la vamos a subir a Facebook para que la gente te vea y diga, claro, si a este... Espérate, que lo he hecho al revés y no ha salido la foto. Madre mía. Espérate, aquí ahora.
A ver, venga. Sonríe ahí, Pulpo.
Ya está. Yo creo que ha salido bien. Perfecto, sí. La subimos a facebook.com/poniendolascalles. Rafa, esta es tu casa.
Gracias a ti, que decíais de dar las gracias. Yo te tengo que dar gracias a ti porque tú fuiste mi mentor en la radio.
Bueno, bueno, bueno.
Y gracias a ti estoy donde estoy hoy en día, así que muchas gracias.
Rafa, muchísimas gracias. Cuida mucho a este abuelito, ¿eh?
De tu parte.
5:33, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en Cope.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres Cope.
Las 5:34, hora menos en Canarias. Ya está con nosotros Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el primer tema que nos acercas hoy, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son los países más peligrosos para conducir?
Pues según ese último informe de la OMS sobre la situación de la seguridad vial en el mundo, que prevén que en 2030 los accidentes de tráfico sean la quinta causa de muerte a nivel mundial, pues bien, respondiendo a tu pregunta, son en primer lugar Libia, 73,4 fallecidos por cada 100.000 personas. Es el más peligroso para conducir debido, por supuesto, al terrorismo y a las condiciones meteorológicas como las tormentas de arena. Luego está Tailandia, debido a los graves problemas de alcohol y conducción. Claro. El 80% de los accidentes, con una cifra de 36 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Luego estaría Malawi, el problema de peatones, carros con animales y el estado de los vehículos hacen que sea un país peligroso para conducir. Lo mismo que Liberia, donde además se suma el tema de la delincuencia. Y el quinto lugar del ranking es el Congo, por sus malísimas condiciones de las vías, desde el barro, donde por cierto el barro es lo habitual.
Pues fíjate que es una de las cosas que me llama la atención, sobre todo porque ahora a 5:35, lo que me estás contando, tengo curiosidad por saber cuáles son los países más seguros para circular y también para conducir, claro.
Pues en primer lugar, Mónaco. 0 personas por cada 100.000 habitantes en el Principado. Segundo lugar, Micronesia, 1,9 personas, obviamente, por cada 100.000 habitantes. Son muy pocos los vehículos, no llegan a 8.000. Tercero sería Suecia, cuarto Kiribati y en quinto lugar Reino Unido. De estos 5, solo 2 países superan los 5 millones de habitantes. Por tanto, entonces, los países más seguros para conducir son Suecia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Dinamarca, que están con cifras entre 2,8 y 3,5 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y Pulpo, seguro que te preguntarás por España. Pues ocupamos el 13º lugar como país más seguro del mundo para conducir.
Bueno, eso está bien, está bien. Y ojalá ascendamos ahí para como país que conducimos bien y que es seguro. Hay un ponedor que se llama Rafael, que está en Sevilla. Dice que muchos kilómetros por su trabajo, que hace muchos kilómetros por su trabajo, y te pregunta si se debe apurar los neumáticos, que cuándo los tiene que cambiar, que cuál es la media de kilómetros.
A ver, la respuesta, Rafael, es no. No se deben apurar. Recuerda, el límite legal es 1,6 milímetros de profundidad de dibujo. Tampoco antes, si pensamos en una movilidad más respetuosa con el medio ambiente, Michelin, por ejemplo, recomienda utilizar los neumáticos hasta su límite legal de desgaste, como con el nuevo Primacy 4, que tiene una duración mayor que la media, que está en 40.000, y mejor frenada de mojado. Hay que recordar que es importante la gran importancia de los neumáticos en la seguridad. De vez en cuando revisar, verificar el estado no solo de la banda de rodadura, sino también los flancos de la rueda, y lo mejor siempre un profesional.
Sí, eso es fundamental, porque si no, si nos dejamos ahí meter ahí en cualquier sitio para que nos toquen las ruedas, malo, malo, malo. Para los amantes del automóvil, Alfonso, siempre nos recomiendas una cita. Esa semana los porchistas celebran su fiesta. ¿Dónde va a ser y cuándo?
Pues sí, este fin de sábado domingo tiene lugar el Jarama Classic Porsche, toda una fiesta para celebrar el 70 aniversario de la marca alemana, organizado por Porsche Ibérica. Una cita donde los amantes del automóvil y, como decías, los porchistas, contarán con muchas actividades, como ver tres joyas traídas del Museo de Stuttgart y una decena de modelos de la historia de la marca. También pensado para niños, con piscinas de Lego, pistas de slot, videojuegos, la zona mini Porsche, y también para los adultos, carreras de monoplazas actuales históricos, música y DJ. Y como guinda de esta Jarama Classic Porsche, el sábado objetivo reunir más de 400 vehículos de todas las épocas de la marca.
Fíjate, es el momento de que nos cuentes ahora las autonovedades de la semana.
Te cuento dos. En primer lugar, novedades en la gama SUV, todo camino, todo terreno de Skoda, en concreto el Kodiaq. Es todo camino grande de 7 plazas que ahora ofrece a las tres existentes dos nuevas versiones, la Scout con acabados más de todoterreno, más campero y tracción 4 ruedas, y la otra es la Sportline con llantas específicas, así como interiores, unos acabados más deportivos como los asientos. Esta versión 4x2 y 4x4, los precios desde 40.000 euros y desde 36.000 por otra. Por otro lado, la otra novedad es el nuevo Subaru Impreza, quinta generación. Es uno de los compactos más largos y, por tanto, más amplios, más ligero y confortable, y buen agarre gracias a la tracción a las cuatro ruedas, y por el momento solo con motor de gasolina, unos 614 caballos y caja automática de variador CVT. Lo más atractivo, desde 20.400 euros.
Jolín, qué bien. Mira, lo último, llegan las matrículas digitales y personalizables. ¿Esto cómo son?
Sí, pues las matrículas digitales constan de un panel de tinta electrónica que nos puede ofrecer mensajes personalizados. Además, el dispositivo estará conectado a la nube, a internet, para que pueda recibir información al instante, con posibilidad de geolocalización y rastreo en tiempo real. No consume energía, lleva batería propia que se autorregenera. Pero por el momento, aquellos que ya están pensando en esas matrículas, estas digitales solo las encontraremos en California, primera región del mundo en tenerlas y permitir su uso. Eso sí, el precio, $699 más la cuota mensual de $7 por el uso de datos que necesita el dispositivo.
Estupendo, Alfonso. Nos vamos a despedir de ti hasta el próximo martes. ¿Cómo te estás yendo?
Poniendo, por supuesto, el intermitente imprescindible. Y además recordando, Pulpo, ya sabes, el carril derecho existe.
Existe, claro que sí. 5:40, hora menos en Canarias, en directo. Estamos en COPE poniendo las calles todos los días, entre las 4 y las 6 de la mañana, acompañando a la gente pues que duerme mal, a la gente que tiene turnos profesionales bastante duros en cuanto a los horarios, y a la gente que necesita un empujoncito positivo de vida. Enseguida, por cierto, le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, España. El gran Brian Adams, 5:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy estamos preguntándote en facebook.com/poniendolascalles a quién le quieres dar las gracias y por qué.
Y me ha gustado mucho el mensaje de Salva Herce, que dice que él le da las gracias a su esposa y a sus hijos por haberle aguantado más de 30 años con su enfermedad a cuestas. Y no se han quejado, sino que me han animado a tope.
Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Ahora hay que dar paso a David Miner, Óscar Blanco, Whopper y Fernando Echeverría, lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¿Qué tal, distinguidos ponedores de calles? Buenos Bienvenidos días. A este último día del mes de mayo. Veréis, el pasado viernes por la noche, ¿sí?, un artista español nos enviaba un WhatsApp de audio, ¿sí?, en los siguientes términos. Adelante, por favor.
Muy buenas, soy José Manuel Soto. Quiero quejarme aquí, oficialmente, en la cadena COPE, de esta pandilla de mamones que me imitan a mí cantando como si fuera yo. Son una pandilla de mamones. Y te digo una cosa, me mato de risa con ustedes. Un abrazo muy fuerte. Estoy en Madrid el día 5 de junio en el Teatro Rialto. No faltéis. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Hasta luego. Adiós, mi hermano.
Es muy probable que la causa del mensaje del Soto podría explicarse si volvemos a escuchar un trocito del Espejito del pasado viernes. Vamos allá.
¿Qué pasó ayer a eso de las 11:30 en este programa? ¿Quién apareció en este programa?
Soy español. ¡Vamos! Orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor.
Bien, pues, señoras y señores, escuchemos.
No, es que nos pones el trapo.
La entrevista completa.
Sí, bien. Con esta canción, al que voy a saludar ya. Soto, ¿dónde está? Buenos días.
Buenos días, Carlito. Yo estoy en Madrid. ¿Tú sigues por el Rocío?
¿Qué? Yo ya quisiera yo. Es que hoy llegan las hermandades de Sevilla a Sevilla.
Claro, hay que ir a recibir.
Hay que ir a recibir a la hermandad del Salvador de Sevilla. Bueno, total. Bueno, me alegro mucho de saludarte. Soto, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlito. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Entrevistón. Qué hondura, qué calado. Perfecto.
Bueno, era fácil porque, como es amigo, puedes hacerle preguntas comprometidas.
Exactamente, no, que ojo, que tiras a matar.
Sí,
tiras a matar. Exactamente. De todas maneras, le queremos agradecer al Soto que nos ha mandado la maqueta antes de grabar la canción. Pero para los coleccionistas, la maqueta sonaba así. A ver.
Soy español, porque no pago en ningún restaurante, porque hago pis siempre fuera del bate, porque reviento de colesterol. Soy español, cuando me entiño un barril de Cruzcampo, y cuando Herrera me pone este canto, sin duda alguna yo soy español. Soy español. Soy español desde mi ventana. Ay, qué bonito es ser español.
¡Ole! ¡Ole!
¡Qué bonito, qué bonito!
Bueno, soy español, grande. Soto. ¡Feliz jueves! ¡Adiós, ponedores! ¡Hasta más ver!
Hasta luego, Fernandito Echeverría, Óscar Blanco y David Miner, el Grupo Risa 546.